Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95-25 kHz o 15-150 kHz u 11-785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias. Después de las noticias tenemos otros programas, son noticias semanales que se tratan de informaciones interesantes en esta semana. Después de noticias semanales tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas económicos, políticos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El secretario general del Ministerio de Defensa, el mariscal Hadian Sumintaatmadja, dijo que Indonesia está construyendo actualmente la independencia de la industria de defensa en un intento por reducir el volumen de armamentos importados. Indonesia y Singapur discutieron una serie de mejoras en el manejo de los buques que cruzan desde Cariles de Batam y los alrededores a Singapur y viceversa. El gobierno de la Regencia de Badung, Bali, quiere ampliar la cuota de mercado de turistas extranjeros, especialmente de Hungría, debido a su gran potencia para atraer a turistas de países de la región de Europa Central. El jefe de distrito de Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, ha invitado a los empresarios del turismo a una reunión para discutir los preparativos para la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a final de este año. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, quiere que Australia se convierta en un miembro del pleno derecho de la ASEAN. Estas son las noticias en detalle. El jefe del distrito de Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, ha invitado a los empresarios del turismo a una reunión para discutir los preparativos para la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a finales de este año. La reunión se celebrará en Bali en octubre, pero se ha pedido a Banyuwangi que sirva de zona de amortiguamiento, donde parte de los aproximadamente 18.000 participantes, observadores y periodistas aterrizarían en el aeropuerto de Banyuwangi en la costa oriental de Java, justo al otro lado de Bali. Les pidió a los jugadores de negocios que aprovechen las oportunidades abiertas en la gran reunión. Anas dijo que la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, a la que asistirán banqueros, altos funcionarios de países de todo el mundo, podría servir como un gran foro de promoción para la industria turística del país, incluida la de Banyuwangi. Anteriormente, el ministro de Turismo Arif Yahya prometió que el aeropuerto de Banyuwangi comenzaría a prestar servicio a vuelos internacionales en 2019 para atraer a más turistas extranjeros a esa área. Arif dijo que el gobierno central quiere a Banyuwangi para desarrollar su potencial turístico. Arif dijo que Banyuwangi ya registró un éxito significativo en atraer turistas. El número de turistas nacionales que visitaron Banyuwangi se registró en solo 497.000 en 2010, pero en 2016 el número se disparó a 4.01 millones. Mientras tanto, el número de turistas extranjeros aumentó de 5.205 en 2010 a 90.000 en 2017. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, quiere que Australia se convierta en un miembro de pleno derecho de la ASEAN y señaló el viernes que está interesado en que Canberra juegue un mayor papel regional en asuntos de defensa, comercio y seguridad. Widodo dijo al Sydney Morning Herald, quiere que Australia se convierta en un miembro de pleno derecho de la ASEAN porque la región ASEAN será mejor por estabilidad económica y también estabilidad política. Australia ha sido un socio de diálogo de la ASEAN que agrupa a Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam desde 1974. Comenzaron las cumbres bianuales de líderes en 2016 con la primera en Vientiane. En un informe del mes pasado, el Instituto de Política Estratégica de Australia argumentó que Canberra debería apuntar a la membresía de la ASEAN para 2024, su 50 aniversario de ser socio, y usar la cumbre de Sydney como una plataforma de lanzamiento. El calentamiento de los lazos entre Indonesia y Australia se produce tras un periodo de relaciones difíciles debido a la ejecución de contrabandistas de drogas australianos por Jakarta y la política de Canberra de devolver los barcos a Indonesia. El embajador de Indonesia en Malaysia, Rusdi Kirana, dijo que su equipo quiere mejorar la cooperación turística entre Indonesia y Malaysia en un intento por aumentar las visitas turísticas de países potenciales como China y Australia. No quiere que Indonesia considere a Malaysia solo como un mercado potencial y viceversa. Esto fue revelado por el embajador Rusdi Kirana después de presenciar la ceremonia inaugural del vuelo de Wings Air desde Pontianak, Kalimantan Occidental, a Miri, Sarawak, Malaysia, en el Aeropuerto Internacional Miri el jueves 15 de marzo. En la misma ocasión, el embajador Rusdi Kirana también explicó que Indonesia y Malaysia pueden implementar algunos ejemplos de cooperación turística. Los tipos de cooperación turística son como entre la ciudad de Kinabalu y Manado, Sulawesi del Norte, Miri y Yogyakarta, Penang y Silangit, Sumatera del Norte. Además, agregó que con la cooperación, la relación entre Indonesia y Malaysia será más armoniosa. El secretario general del Ministerio de Defensa, el Mariscal Hadian Sumintaatmadja, dijo que Indonesia está construyendo actualmente la independencia de la industria de defensa en un intento por reducir el volumen de armamentos importados. Lo expresó en un seminario titulado Comercio de Defensa entre Indonesia y el Reino Unido en Jakarta el jueves. También reveló que su lado o su equipo está cooperando con algunos países, incluido Gran Bretaña, para establecer la industria de defensa y completar el equipo de defensa. Afirmó que la adquisición de equipos de defensa se hace para no amenazar a otros países, sino como una forma de defender a Indonesia. En el seminario se reveló que Indonesia está incluida en la lista de los 10 principales importadores de equipos de defensa en el mundo. Precisamente, Indonesia se encuentra en la décima posición. En este sentido, Hadian Sumintaatmadja dijo que Indonesia debería poder mantener su posición. Esto significa que Indonesia debería ser capaz de construir inmediatamente su industria de armamentos. Indonesia y Singapur discutieron una serie de mejoras en el manejo de los buques que cruzan desde carriles de Batam y los alrededores a Singapur y viceversa. Esto fue realizado por la Dirección de Transporte Marítimo del Ministerio de Transporte con la Autoridad Portuaria y Marítima de Singapur. Indonesia y Singapur establecen una cooperación en el manejo de la seguridad del cruce de tráfico marítimo Batam-Singapur a través del Indonesia-Singapore Joint Ferry Mishap Contingency Plan. Así lo afirmó una declaración escrita del director de la Unidad de la Guardia Marina y Costera, el capitán Johnny Silalahi, quien encabezó la delegación de Indonesia en una reunión con Singapur el jueves 15 de marzo. La delegación de Indonesia, integrada por representantes de dirección de la Unidad de Guardia Marina y Costera, la División de Cooperación Jurídica y Extranjera de la Dirección General de Transporte Marítimo y la Oficina Portuaria de Batam, discutirá intensamente los detalles del procedimiento estándar operacional de Indonesia-Singapore Joint Ferry Mishap Contingency Plan. Entonces, esto puede ser legalmente oficiado por ambos países. El gobierno de la Regencia de Badung, Bali, quiere ampliar la cuota de mercado de turistas extranjeros, especialmente de Hungría, debido a su gran potencial para atraer a turistas de países de la región de Europa Central. Así lo afirmó el jefe de la Oficina de Turismo de la Regencia de Badung, Imade Badra, en Mangapura Regencia de Badung, Bali, el viernes 16 de marzo. El optimismo de expandir el turismo balinés en el continente azul fue revelado por Badra luego de que la embajadora húngara en Indonesia, Judith Nemetpak, se reuniera con algunos funcionarios del gobierno del distrito de Badung el jueves. La embajadora estuvo acompañada por una cantidad de empresarios de Hungría, incluidos representantes de asociaciones comerciales. Están explorando la cooperación con el gobierno de la Regencia de Badung para desarrollar el mercado turístico. Mientras tanto, el cónsul honorario de Hungría en Bali, Igusti Ngurah Rai Suryawijaya, dijo que su equipo está listo para facilitar la cooperación entre Hungría y Badung para impulsar las visitas turísticas de Bali. En un futuro próximo, el gobierno de Badung y el gobierno de Hungría firmarán un memorando de entendimiento sobre la cooperación para el desarrollo del turismo de Bali. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Noticias semanales, información única e interesante de varias regiones de Indonesia.
Estimados radioescuchas, llegamos al segmento de noticias semanales. La primera noticia es sobre la celebración del Día de Nyepi o Silencio de los seguidores de hinduismo. Celebrando el Día de Nyepi, el Ministerio de Asuntos Religiosos realiza algunas actividades sociales. Para celebrar Nyepi o el Día del Silencio o el Día de Año Nuevo Saka 2040 celebrado por los hindús, el Ministerio de Indonesia de Asuntos Religiosos realiza varias actividades sociales en diversas regiones de Indonesia. Las actividades sociales son formas de apoyo del gobierno a los hindus en la celebración del Día Nyepi o Año Nuevo Saka 2040, que se celebra el 17 de marzo de 2018. Esto fue transmitido por el director general del Guía de la Comunidad Hindú del Ministerio de Asuntos Religiosos, Iketut Vidya, en una entrevista especial con RRI World Service Voice of Indonesia en Jakarta. Iketut Vidya declaró que el Día de Nyepi o el Año Nuevo Saka 2040 este año es una celebración especial porque el Día de Nyepi o el Día de Silencio se celebra junto con el Día de Saraswati, los dos principales fiestas hindús celebrados el mismo día son un fenómeno histórico para los hindús en Indonesia. Miles de hindús de diversas regiones siguen la ceremonia de Tabur Kesanga como una serie de celebraciones del Día Nyepi 1940 Saka en el complejo del Templo Vishnu Mandala Prambanan el viernes. Asistió al evento el ministro de Asuntos Religiosos Lukman Hakim Saifuddin. Tabur Agung Kesanga es una ceremonia de purificación del universo y el resto del año antes de la llegada del año Saka, también para pedir la oración a Hyang Vidivasa para que toda la humanidad y la naturaleza en un estado armonioso, lleno de serenidad, prosperidad y paz. El ministro de Asuntos Religiosos Lukman Hakim Saifuddin en la ocasión dijo, la celebración de Nyepi se convierte en un momento de personas interreligiosas que se respetan y se aprecian entre sí, especialmente a los hindús, para no ser molestados durante Nyepi, porque Nyepi toma una gran concentración. El ministro dijo que por el contrario, los hindús que celebran Nyepi pueden respetar y apreciar si hay sus hermanos que no celebran Nyepi, porque se trata de creencias diferentes. Continuamos con la actividad Faith Fashion Fusion, ferias de moda que cuentan sobre mujeres musulmanas australianas. El Departamento de Turismo y Cultura de Provincia de Jakarta, en cooperación con la Embajada de Australia, organizó la exposición titulada Faith Fashion Fusion, el estilo de las mujeres musulmanas en Australia. Esta es una exposición que celebra los logros de las mujeres musulmanas australianas a través de la moda. La exposición destaca la diversidad y creatividad de la comunidad musulmana en Australia y cómo expresar sus creencias a través de la moda. Esto fue transmitido por el primer secretario de la Embajada de Australia en Indonesia, Lydia Trotten, durante la exposición en el Museo Histórico de Jakarta el jueves. Lydia agregó que Jakarta, como la capital de Indonesia, fue elegida como sede de la exposición de Faith Fashion Fusion porque la moda musulmana se está desarrollando en Indonesia, por lo que los diseñadores de Australia e Indonesia pueden compartir sus experiencias sobre cómo desarrollan la industria de la moda en sus respectivos países.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Oyente, llegamos al segmento de Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió en el día 17 de marzo en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de marzo de 1969, cuando Golda Meir se convirtió en la primera mujer que ofició como primera ministra de Israel. El 17 de marzo de 1969 hasta el 3 de junio de 1974, Golda Meir se convirtió en la primera mujer que ofició como primera ministra de Israel. Anteriormente había oficiado como ministra de Trabajo y Relaciones Exteriores. Golda Meir tenía un sobrenombre de mujer de hierro en la política de Israel. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de marzo de 1963, cuando el Monte Agung en Bali estalló. El Monte Agung es la montaña más alta de la isla de Bali, con 3.142 metros de altura. La montaña está ubicada en el distrito de Rendang, Regencia de Karangasem, Bali. Debido a la erupción del monte o el volcán Agung, alrededor de 2.000 personas balinesas fueron muertas. La montaña es un volcán de tipo estratovolcán y tiene un cráter muy profundo y grande que a veces lanza el humo y la humedad. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 17 de marzo de 1984. Se inventó la primera fertilización in vitro en el sudeste asiático, en Sukabumi, Java Occidental. La fertilización in vitro es un proceso de fertilización donde un huevo se combina con esperma fuera del cuerpo. In vitro significa en vídeo. El proceso involucra monitorear y estimular el proceso ovulatorio de una mujer, remover un óvulo de los ovarios de la mujer y dejar que los espermatozoides los fertilicen en un líquido en un laboratorio. El óvulo fecundado o cigoto se somete al cultivo de embriones durante 2 hasta 6 días y luego se transfiere al mismo u otro útero de la mujer con la intención de establecer un embarazo exitoso. El proceso de fertilización in vitro en el sudeste de Asia se inventó en Sukabumi, Java Occidental. La tecnología fue descubierta por Stepoto y Edwards. Bueno, estimados escuchas, este fue hoy en la historia de hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta el programa de Mi Indonesia con el tema para apoyar la industria de cuarto cero, el gobierno optimiza el Centro de Desarrollo de Innovaciones. Así, manténganse con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia, a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Indonesia tiene un gran potencial en el desarrollo de la cuarta revolución industrial o la industria cuarto cero, que tiene como objetivo mejorar la eficiencia y la calidad de los productos nacionales de fabricación para ser más competitivos. Para alcanzar estos objetivos, se necesitan centros de innovación para apoyar la mejora de la competencia de los recursos humanos y el crecimiento de nuevos empresarios que estén listos para implementar la última tecnología digital. Así lo afirmó el ministro de Industria de la República Indonesia, Erlangga Hartarto, cuando fue orador invitado en el evento de Learning Innovation Summit de 2018, en Yakarta el miércoles. El ministro Erlangga Hartarto dijo que el gobierno preparó varias infraestructuras de apoyo. En cuanto al desarrollo de esta industria digital, el Ministerio de Industria ha facilitado la construcción de edificios de incubación para empresas incipientes o startups. Entre otros, en Bandung Technopark o BTP, Bali Creative Industry Center o BCIC, o Tohpati Center, Incubator Business Center en la ciudad Semarang, Makassar Technopark y Pusat Desain Ponsel en Batam. Estas áreas son la base de la innovación y la creatividad de los autores de la industria en el campo digital que desean desarrollar software, web, aplicaciones, películas y animación, así como otros programas digitales. El ministro Erlangga Hartarto cree que el desarrollo de startups en Indonesia crecerá significativamente a medida que se experimente el ímpetu del ímpetu demográfico, porque este negocio tiene una gran demanda por generación milenaria. Para eso se espera que los jóvenes indonesios dominen el inglés, las estadísticas y la codificación. Según el ministro Erlangga Hartarto, este material se puede aprender en 6 meses e Indonesia está lista para ser una solución en economía digital. El ministro Erlangga Hartarto explicó que con un centro de investigación aplicativo como Technopark, una propiedad del Ministerio de Industria, Indonesia se convertirá en la mayor economía digital en el sudeste asiático para el año 2020. Con 1,000 empresarios tecnológicos, una valoración empresarial de hasta 100,000 millones de dólares estadounidenses y un total de valor de negociación electrónica
de 130 mil millones de dólares estadounidenses. El ministro de Industria también dijo que su lado está preparando una hoja de ruta para la estrategia de Indonesia de aplicar la tecnología industrial 4.0. La tecnología incluye inteligencia artificial, Internet de cosas, Big Data, robótica e impresión 3D. El ministro Erlangga Hartarto mencionó que hay 5 industrias faro que el gobierno está preparando, a saber la industria de alimentos y bebidas, textiles y prendas de vestir, automotriz, electrónica y productos químicos. Según el ministro Erlangga, Indonesia se convirtió en un país potencial para el crecimiento y desarrollo del comercio electrónico, porque se convirtió en el mercado más grande de la ASEAN. Este potencial es respaldado por un número de más de 250 millones de personas sentadas. La penetración de Internet ha llegado a todos los que 90,5 millones de personas, y entre ellas aproximadamente 26,3 millones de personas han comprado en línea. Además, en ese momento en la ASEAN no es alrededor de 7 unicornios o una empresa de creación nueva, que tiene una valoración de más de 1 mil millones de dólares estadounidenses. Los 4 dedos vienen de Indonesia, a saber Bukalapak, Traveloka, Tokopedia y Gojek. El ministro de la Industria añadió que la fuerza económica de Indonesia está considerada como uno de los actores clave en el impulso de crecimiento económico mundial. Indonesia puede aportar un 2,5% al crecimiento mundial, donde supera a Corea del Sur, Australia, Canadá, Inglaterra, Japón, Brasil y Rusia. Estimados oyentes, así fue Mi Indonesia de la Voz de Indonesia.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a la Regencia Brebes en la provincia de Java Central. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz. O de nuestra transmisión en vivo, www.voynews.id. Estimados oyentes, la Regencia Brebes es uno de los distritos que se encuentra en la provincia de Java Central y está justo al lado del distrito Cirebon, en la provincia de Java Occidental. Además de estar conocida como la ciudad de las cebollas y la ciudad de huevos salados, la Regencia Brebes también tiene un número de lugares interesantes para visitar, uno de los cuales es un punto turístico de Cisereh. La aldea Cisereh en Ketanggungan Brebes, Java Central, es una de las aldeas únicas en Brebes. Aunque la Regencia Brebes se encuentra en la provincia de Java Central, pero los habitantes de Cisereh hablan idioma sundanés de Java Occidental. La gente en esta aldea todavía conserva las costumbres, la cultura y las tradiciones locales de sus antepasados. Por ejemplo, todos los martes de Kliwon se lleva a cabo un ritual tradicional o ceremonia cultural llamada Ngasa. Estimados oyentes, el clima en la aldea Cisereh es fresco durante la temporada de lluvias, mientras que en la estación seca un fuerte viento golpea de las laderas del Monte Kumbang,
y la gente de Breves lo llama el viento Kumban o viento de escarabajos. El viento es bastante frío, por lo que es adecuado para cultivar cebolla y pimienta. Viajar a la aldea Chisiruk Ketanggungan en Brebes Java Central es un turismo natural con varias instalaciones y servicios, tales como zonas de aparcamiento de vehículos, musola, salas, baños y alojamiento. Las atracciones turísticas de Chisiruk tienen hermosos paisajes y pueden proporcionar una sensación indiferente. Estimados oyentes, para llegar al complejo turístico de Chisiruk, ustedes pueden utilizar automóvil privado o el transporte público. Si llegan en automóvil privado, por supuesto, no es difícil, porque pueden utilizar los mapas de Google como una guía. Pero para los viajeros que llegan en el transporte público de autobús o otros medios de transporte, no se preocupen porque se pueden parar en Ketanggungan y entonces los turistas pueden viajar en taxi motocicleta a la aldea Chisiruk hasta la localización turística de Chisiruk. Estimados oyentes, así fue nuestro viaje a la aldea turística natural de Chisiruk en Brebes, Java Central. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia. Estimados radioescuchas, llegamos al segmento La miscelánea. En 2018, las personas hindús en Indonesia experimentan un fenómeno especial, es decir, la celebración del Día de Nyepi y Saraswati, que cae en el mismo día, que es el sábado 17 de marzo de 2018. ¿Por qué? Porque la implementación de las dos celebraciones de la fiesta de los hindús en Indonesia es muy contradictoria. La celebración del Día Nyepi es una de las fiestas hindús que se celebra el primer día del calendario lunar Saka y también se puede llamar como el Año Nuevo Hindú. La celebración de esta fiesta se hace de manera única. Por lo general, las fiestas religiosas o el Año Nuevo se celebran festivamente, pero Nyepi de otra cosa. En el día, todos los hindús que celebran deben obedecer las cuatro bratas de la soledad, es decir, observar genios o no usar ni encender el fuego, observar el trabajo o no trabajar, y lelungan, no viajar, y lelanguan, no escuchar entretenimiento. Entonces, el ambiente es realmente tranquilo. En Nochevieja, Nyepi en Bali, el ritual de Buta Jatna, son realizados por cada comunidad. Este ritual elimina la negatividad y el crimen de la isla y sus habitantes. Según las creencias hindús, es la responsabilidad humana mantener un equilibrio entre los dioses, la tierra y los humanos. Para este ritual, los balineses hacen una gran escultura demoníaca y otras malvadas criaturas de bambú y papel. Estas estatuas se conocen como ogoh-ogoh. Se cree que el ogoh-ogoh absorberá la energía negativa de la audiencia y expulsará a los espíritus malignos.
después de desfile, ogoh-ogoh se quema en un gran fuego de campamento. Mientras que la celebración del Día de Saraswati se celebra con un comienzo festivo desde la mañana hasta el mediodía, que es un momento para rendir homenaje a Devi Saraswati como el gobernante de la ciencia. En la noche, los hindús organizan una noche literaria para analizar las enseñanzas del hinduismo que son útiles en la vida diaria. Después de llevar a cabo la noche de literatura, al día siguiente, Redite Pahing Sintah Hindus realizan Banyu Pinaruh. Banyu Pinaruh proviene de la palabra Banyu, que significa agua, y Pangawaruh, que significa conocimiento. Al llevar a cabo Banyu Pinaruh, se espera que los seres humanos sean conscientes de su verdadera naturaleza. Las diferencias en la conducta de las dos fiestas hindús son un fenómeno raro para los hindús en Indonesia. Entonces, ¿cómo se pueden implementar juntas las dos celebraciones de la fiesta? Basado en la decisión de Parisada Hindu Dharma Indonesia número 7 del año 2017, la implementación de las dos fiestas, el Día Santo de Nyepi, fue realizado por Chatur Brata de la Soledad, que observa el trabajo, observa el genio, observa lelungan y observa lelanguan. Mientras tanto, la ceremonia del Día Sagrado de Saraswati todavía se celebra con la ceremonia de elemento de trabajo, elemento de geni, elemento de lelungan y elemento de lelunguan. Por lo tanto, la celebración de Saraswati y Upakara Yatnya debe haber terminado a las 6 hora local del sábado 17 de marzo de 2018. La implementación de Chatur Brata de Soledad comenzó el 17 de marzo de 2008 a las 6 hora local hasta el 18 de marzo de 2018 a las 6 hora local. Estimados escuchas, este fue el programa de miscelánea de esta vez. Gracias por su atención.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, hola Voice de Indonesia. Ahora el segmento del Mundo Musical. El Mundo Musical esta vez presentará nuevas canciones pop de la banda indonesia llamada Andra and the Backbone. Vamos a escuchar la primera canción de Andra and the Backbone, titulada Alibi.
Tahu sesuatu yang ku ingin kau tak tahu. Kau tanya ini itu, ku terdiam membisu. Kau terus memburuku dan tetap menuduhku. Terus pancing aku, berusaha menjebakku terkesan. Tak bisa menjelaskan ku tak mau membagi rahasia ku tak bisa. Cerita yang kau minta seandainya ku bisa berkata. Yeah.
Oyentes han escuchado una canción titulada Alibi de Andra and the Backbone. La canción Alibi es el single principal en un álbum titulado 4. La letra de las canciones contenidas en el álbum fue escrita por Andra, quien es el presidente de esta banda. No hay excepción a la canción Alibi. La canción lanzada en 2012 cuenta la historia de una persona que guarda un secreto de su amante, pero un día el amante conoce su secreto. El amante lo sigue instando a decir la verdad. Sin embargo, no pudo decir y espera tener una coartada que pueda protegerlo. Bueno, les ponemos la segunda canción de Andra and the Backbone titulada Sempurna o en español Perfecto. Feliz escucha.
Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayang,
Oyentes, la banda musical de Andra and the Backbone consta de tres personales, a saber, Andra en guitarra, Steffi en guitarra y Dedi en vocal. Esta banda musical es en realidad un proyecto solista de Andra, que es uno de los miembros del personal de la banda Deva, que todavía está vacío hasta ahora. Andra formó la banda en 2007. En el mismo año lanzaron su álbum debut titulado Andra and the Backbone, con la canción Sampurna como sus éxitos individuales. En ese momento, una canción simple envuelta con una guitarra tiene mucho éxito en el mercado. Esta canción cuenta la historia de alguien que considera a su amante como un ser perfecto para sí mismo. Oyente, este fue el mundo musical de hoy.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 9525 kHz o 1550 kHz u 11785 kHz a través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, la voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Aku memang salah, aku memang hina, maafkanlah untuk semua.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 9525 kHz o 1550 kHz u 11785 kHz a través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, La Voz di Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.